Ustedes saben que el debate sobre el plebiscito del agua se ha colado ya definitivamente en la agenda de la campaña electoral, y en ese sentido jugó un papel importante la presencia de una delegación del Encuentro Progresista en Madrid en estos días, porque por las dudas que ha despertado en las empresas españolas que actualmente tienen a su cargo el servicio de agua potable y saneamiento en Maldonado, lo que ocurrirá con esas concesiones en caso de que el plebiscito se apruebe, en caso de que la reforma constitucional tenga éxito. Estas empresas temen ahora por la vigencia de sus contratos. Mientras surgen críticas de distintos sectores, mientras desde la propia izquierda hay matices con el contenido de la reforma, surgen también intentos de algunos legisladores por promover proyectos alternativos a esta reforma constitucional. El tema tiene sus complejidades, por eso nos pareció bueno empezar de a poco a ocuparnos del asunto, y para eso esta mañana vamos a conversar con quienes han promovido la recolección de firmas y quienes han habilitado entonces esta consulta popular. Está con nosotros Adriana Marquicio, que es vicepresidenta de la Federación de Funcionarios de OSCE y representante de este sindicato en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que así se llama la comisión que llevó adelante este emprendimiento, ¿no?
Exacto.
Marquicio, buenos días.
Buen día, Emilia.
Y también está con nosotros Guillermo García Duchini, que es abogado, asesor letrado y redactor del proyecto de reforma. García Duchini, también, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Bien, gracias a todos.
Un par de datos antes de empezar. Esta comisión nacional está integrada por la Federación OSCE, el PITCNT, el Frente Amplio Encuentro Progresista, la Comisión Nacionalista en Defensa del Agua, FUCBAM, la FEU, la Asociación de Remitentes de CONAPROLE, la Liga de Fomento de Manantiales, entre otras entidades. Después, en todo caso, los oyentes van a poder ver la lista completa en nuestro sitio web efectuador.com. Pero, ¿cuáles son los objetivos? ¿Por qué esta reforma constitucional?
Bueno, en primer lugar, esta reforma constitucional nace a partir de la defensa de un recurso vital, escaso en el mundo, donde tiene tres graves problemas a nuestro entender, que es los procesos de contaminación, los procesos de degradación, la escasez que hay en el mundo y, por lo tanto, la voracidad del mercado definido en las propias agendas comerciales como un bien generador de altas tasas de ganancia. En ese marco, nuestro país ha avanzado en materia de desregulación para que se promueva la participación privada en el manejo de la gestión del agua y ha dado sus primeros pasos en los años 92 habilitando la posibilidad de concesiones, un mecanismo que no existía y que tuvo que crearse una normativa para que habilitara la concesión de un servicio que en nuestro país hasta ese año conservaba un carácter social y esencial.
¿Sobre estas concesiones el disparador de este intento de reforma?
En las concesiones en ese momento no se visualizaban como algo, digamos, realmente de lo que podía estar impactando a nivel nacional. Sí teníamos experiencia a nivel internacional de que habían sido negativas. Ahora sí, con las cartas vistas, tenemos claros impactos de subas tarifarias como al este del Arroyo Maldonado, un 700% de tarifa superior al resto del país, impactos ambientales, rotura de fluentes, calidad de agua, cambio en en las cláusulas contractuales a partir de la devaluación del año pasado, del 2002, donde hubieron cláusulas que perjudicaron económicamente al Estado, donde se modificaron las cláusulas del contrato. Y, por último, no cumpliendo con las obras por lo cual fueron habilitadas a concesión, y fue concedido todo un departamento muy rentable para el Uruguay y que, de alguna manera, sostiene y subsidiaba los servicios no rentables.
Justamente hay una pregunta de un oyente acá que tiene varias dudas sobre la reforma, y una es, ¿por qué se impulsa este cambio o esta iniciativa ahora? Y nunca antes se manifestó preocupación por las fuentes de agua cuando la propia OSCE ha sido una de las principales empresas contaminantes de los cursos de agua al no tener tratamientos adecuados en un 90% de las localidades de todo el país.
Sí, nosotros estamos defendiendo la concepción de gestión de agua pública con carácter social, que no significa cerrar esto a la defensa de la OSCE. OSCE es parte de uno de los usos del agua, que es el abastecimiento a poblaciones, y no estamos compartiendo la administración, por supuesto, como hoy se está llevando adelante en materia de gestión ambiental. Lo que estamos tratando de que quede en la Constitución es la concepción de prestación social de un servicio que tiene que llegar a quien pueda y a quien no pueda pagar, que se tiene que invertir donde dé rentabilidad y donde no dé rentabilidad. Y el caso claro de Iragua, que no quiso el servicio de Aiguá porque no le daba rentabilidad, es una concepción que para otras cosas es totalmente loable, pero para los servicios de agua, que son monopolios naturales, públicos o privados, nosotros entendemos que no se debe habilitar esta transferencia de gestión.
Entonces, para ir ahora al grano de la reforma, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo? ¿Cuáles son los cambios que se introducen?
Básicamente lo podemos dividir en distintos aspectos. Por un lado, normas que hacen al aprovechamiento del recurso hídrico. Por otro lado, normas que se refieren a la propiedad, al dominio de los recursos, y otras que hacen referencia al servicio público de abastecimiento de agua potable y saneamiento. En su primera parte, en lo que hace a las normas relativas al aprovechamiento, nosotros creemos que se deben incorporar y darle rango constitucional a normas que hacen relación a la protección del medio ambiente, a la gestión sustentable del recurso, a la participación de los usuarios y de la sociedad civil mediante la creación de organismos de cuenca. Eso creemos que es un importante avance en nuestra legislación. Por otro lado, lo que hace al dominio de las aguas. Nosotros creemos, y es la más moderna tendencia hoy en el mundo, que el agua debe ser de dominio público. No puede concebirse el agua en manos de privados. Estamos hablando de derechos humanos fundamentales. Pero ojo, en nuestra legislación, muchas de estas normas ya están vigentes. Yo voy a citar un ejemplo. En el Uruguay, en el año 69, se aprobó una ley, la 13.737, que en el artículo 260 disponía que todas aquellas aguas que satisfagan o sean susceptibles de satisfacer necesidades colectivas son de dominio público. Es una norma muchísimo más amplia que la que ahora se somete a consideración de la ciudadanía.
¿Qué quiere decir dominio público?
Claro, que son del Estado, que son propiedad del Estado, que no son del dominio privado, que por tanto no se pueden enajenar. Yo voy a poner un ejemplo, porque ha sido objeto de una campaña, creemos nosotros, de verdadero terrorismo verbal. Nosotros hemos escuchado en los últimos tiempos que de aprobarse esta reforma, los emprendimientos termales quedarían sin efecto. Lo hemos escuchado todos. Eso supone el mayor de los desconocimientos de cuál es la normativa en materia de agua subterránea en el Uruguay. Porque hoy, el agua subterránea en el Uruguay es de dominio público. La legislación la establece como tal. Y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha repartido documentos donde establece cómo se hace para obtener permisos de extracción de agua subterránea. Y se los ha repartido a los emprendimientos termales. Entonces, si hoy es de dominio público, si hoy para extraer agua subterránea se necesita un permiso, ¿qué quiere decir? Que es de dominio público. Porque además hay una ley que así lo establece.
Está bien, es de dominio público, pero ha sido concedido a privados.
Es eso.
Y entonces, al entrar en vigencia esta reforma, ¿qué cambio
se
produce con esas concesiones para operar con agua termal?
Nada. Lo que se hace es darle un rango constitucional al conjunto de normas que establecen que el agua subterránea es de dominio público.
¿Se le da rango? ¿Por qué rango constitucional?
Es
otra de las objeciones, porque el doctor Gonzalo Aguirre, por ejemplo, ha señalado en estas horas, estos asuntos son típica materia de ley, no de constitución.
Con todos los respetos, no hay nada que así lo establezca. Pero lo que pasa, por ejemplo, en Chile, es que se le ha dado rango constitucional a la protección de la propiedad privada. Se le da la protección de un derecho de propiedad al aprovechamiento del agua. Se le da un rango constitucional a los derechos en materia de agua en la Constitución chilena. Entonces nosotros, como hay una tendencia en el mundo a la venta del agua, a la privatización del agua, a la privatización de los servicios públicos, entonces nosotros decimos, eso tiene que tener la máxima jerarquía a los efectos de tener la máxima protección también.
Hay un aspecto más. La ley puede ser modificable por otra ley. Sin embargo, un articulado que defina el dominio público de las aguas no puede ser revertido por ninguna ley. Y ese es un aspecto importante en materia de preservar un recurso que tiene problemas, que está escaso y que hay gran intención, y está dicho, y está firmado en los acuerdos en las cartas intenciones de estar permitiendo la intervención de los sectores privados multinacionales, y tenemos acá 10 grandes empresas que están atrás del mercado del agua, visualizando como un mercado desde el punto de vista de recurso mercantil generador de altísimas tasas de ganancia, ¿no?
Pero entonces, a ver, yo tengo aquí el texto de la reforma constitucional, lo que pretende cambiar en el artículo 47 de la Constitución, y uno de los párrafos señala: las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario subordinado al interés general que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico. El doctor García Duchini puntualizaba recién que esto no cambia en nada lo vigente, porque ya esto rige por la vía de la ley, y que por lo tanto las empresas que tienen permisos para operar con aguas termales no tendrían ninguna modificación en
su actividad. Absolutamente nada.
Tampoco quienes tienen permisos para extraer agua mineral,
por supuesto,
y embotellarla y venderla, por ejemplo, para el consumo humano.
Por supuesto.
O sea que, desde este punto de vista, ustedes sostienen que no hay modificación. Pero pregunto, porque este párrafo que yo estoy leyendo, este literal 1, este numeral 1, viene en el medio de la reforma, ¿no? Antes se había dicho: el agua es un recurso natural esencial para la vida, el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales, la política nacional de aguas y saneamiento estará basada en, y ahí aparecen una serie de principios de los que hablaba recién justamente la señora Marquise, pero después de esos principios dice: toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere estos principios deberá ser dejada sin efecto. Entonces, ¿cuándo es que queda sin efecto una concesión o un permiso?
En esa parte no se innova prácticamente en nada. Yo reitero, en determinado momento, y no hace mucho, el Ministerio de Transporte organizó una reunión donde le entregó un documento a los asistentes donde hacía referencia al decreto 214-2000, en donde se les decía que las perforaciones del acuífero Guaraní en el plan sobre este tema podían quedar sin efecto si no se ajustaban a un plan de obra determinado. Y saben una cosa, decía sin indemnización, sin derecho a indemnización alguna. Decreto 214-2000. Entonces, estas normas de tipo programático que están allí no innova en nada de lo que está vigente hoy en día, los efectos de dejar sin efecto una concesión. Hoy yo no puedo realizar un emprendimiento contaminando el medio ambiente, perjudicando a mis vecinos. Digo, hoy el derecho de propiedad en materia de agua no es como era en antaño. Es un derecho público, el agua es un derecho humano fundamental, y las legislaciones más modernas así lo establecen, la española es un ejemplo.
Entonces, en estas cuestiones que hemos venido comentando hasta ahora, lo que a ustedes les preocupa es simplemente que estas normas tengan rango constitucional.
Exactamente.
Bueno, hay gente que discrepa con que tengan rango constitucional, pero a donde iba es a que ustedes no pretenden que a partir de la entrada en vigencia de la reforma haya cambios en la...
No quedarían en forma inconstitucional, no quedarían estos permisos actuando en forma inconstitucional.
Tampoco implica ningún cambio para quienes han construido represas para riego, para quienes han construido tajamares.
Pues, ahí está, puede haber algún cambio en alguna cosa, pero en lo que usted está preguntando... También hemos escuchado, nos van a expropiar los tajamares, todo lo hemos escuchado.
Bueno, lo que pasa es que como el artículo habla de las aguas superficiales,
sí, ¿qué más?
Integradas en el ciclo hidrológico,
¿qué más?
Constituyen un recurso unitario.
Y ahí dice claramente, con excepción de las pluviales.
Ajá.
Con excepción de las pluviales. Entonces uno no puede entender cómo se hace una campaña diciendo que se van a expropiar el agua embotellada, los tajamares, las termas, y cuando el texto es bien claro. Con excepción de las pluviales. Nosotros las pluviales dejamos que siga el régimen vigente en esa materia. ¿Saben por qué? Porque ese argumento sabíamos que se iba a hacer.
Uh-huh. El problema es determinar cuál es el límite de las pluviales, ¿no? Porque digo, el agua de un río, ¿es pluvial o no es pluvial?
No es pluvial. Pero ¿sabe una cosa? Ese problema lo tiene el Uruguay desde hace muchísimos, muchísimos años. Hay una ley, la 17.142, que dice cuáles son aguas pluviales. Pero en materia de aguas, en el Uruguay y en todo el mundo, como en otras materias, se discute muchísimo. Lo que aquí se da certeza de una serie de cosas y rango constitucional.
Usted, Adriana Marquise, hacía una precisión recién a propósito de cuáles aguas son hoy de dominio público y cuáles de dominio privado.
Hoy, por ejemplo, el agua pluvial que cae en un predio,
¿sí?
es del dueño del predio. Ajá. Y las que recoge, y hay toda una discusión larguísima de qué quiere decir las que recoge, porque en realidad las que recoge es el vecino que las recogió, el vecino al cual le llegó el agua. Y hay una discusión de en qué momento el agua pluvial se convierte hoy en dominio público. Ajá. Creo que no es el objetivo del programa, pero podríamos desarrollarlo. Hoy las subterráneas son de dominio público también. Pero además los ríos y arroyos, los navegables y flotables son de dominio público. Pero ¿sabe una cosa? Se discute y se llega a incluir también en esta calificación los no navegables ni flotables. O sea, si habrá para discutir.
Bueno, pero pasemos, porque hoy lo que queremos tener es un pantallazo general, porque nos quedan unos meses por delante para ir profundizando después en la discusión. Pasemos al punto del saneamiento y agua potable. Dice el numeral 2 de esta reforma, el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Uh-huh. Entonces, acá inmediatamente surge la pregunta, ¿esto vale solo para el futuro o vale ya para las concesiones que se han realizado?
Nosotros cuando hicimos la redacción del articulado, que bueno, junto con los abogados que fueron parte de la redacción y el asesoramiento que tuvimos, al no establecer fecha de entrada en vigencia de ese artículo, el efecto que nosotros estamos proponiendo y que así lo habilitaría el artículo es un efecto retroactivo. Por lo tanto, la normativa constitucional que se pone a consideración en octubre tendría la posibilidad de recuperar los prestadores privados que quedarían actuando en forma inconstitucional a partir de la reforma.
Y ustedes agregan otro párrafo que tiene que ver con esta posibilidad, que es la reparación que correspondiere en estos casos. La reparación que correspondiere por la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante, reembolsándose únicamente las inversiones no amortizadas. O sea, caso concreto, Uragua. Ustedes entienden que si esta reforma entra en vigor, su concesión cae. ¿Y cómo se indemniza a Uragua?
Bueno, en el caso de Uragua, ni siquiera es la reforma la que le tiene el alcance de rescindir el contrato, porque Uragua tiene hoy claros incumplimientos al contrato. Y tal vez Uragua no haya que resarcirle porque hoy está incumpliendo y está recaudando tarifa y luego haciendo la inversión. Por lo tanto, nosotros sabemos que administrándose bien la tarifa, se sigue haciendo la inversión y hoy el nivel de cobertura es muy importante, el nivel de agua. Es uno de los mejores de América Latina. Casi 98% de cobertura en materia de agua y hay un déficit en materia de saneamiento, pero tampoco han venido dineros frescos por parte de los de las multinacionales para hacer obra de saneamiento. Y tenemos ya 4 años de experiencia viendo que Uragua no tiene dinero como para hacer obras y está sí recaudando la tarifa en ese departamento.
Pero la pregunta es, ¿ustedes entienden que el Estado uruguayo está en condiciones de brindar efectivamente estos servicios, que tiene los fondos para prestar este tipo de servicios?
Sí, totalmente. Está asumido por el propio directorio de OCE en el Parlamento y por los trabajadores de OCE que podemos perfectamente administrar, porque las pérdidas que ha tenido hoy el organismo en materia de concesionar los servicios de Maldonado han sido muy significativas, porque podría describir que, por ejemplo, se perdió una recaudación de 18 millones de dólares anuales y 6 millones eran para gastos, pero 14 millones era lo que recuperábamos en ese momento.
Un oyente de La Pedrera, una vez aprobada esta reforma, ¿qué va a hacer la OCE con la cantidad de agua que dilapida? En esta zona los tanques de OCE se llenan y están días chorreando agua. Es un ejemplo nada más, ¿no? Los técnicos están a 8 kilómetros de allí y siempre van a resolver el problema 10 días después de realizadas las denuncias. Es un ejemplo. Podemos mencionar la cantidad de agua que se pierde en cañerías que se van rompiendo en la ciudad de Montevideo y que dan la pauta de que OCE no puede, de que OCE no le da o su presupuesto o su personal, sus condiciones técnicas para mantener en buen estado ese servicio, al punto de que se dilapida agua.
Con una administración correcta, con una inversión dirigida hacia lo que, con criterios, digamos, no clientelísticos, con criterios, digamos, técnicos, evidentemente que la tarifa que recauda OCE da para hacer inversiones correctamente, da para mantener las tuberías sin roturas y da para que los recursos humanos se administren en forma apropiada. Hoy tenemos una plantilla de trabajadores muy envejecida, hay problemas de administración de los recursos humanos, hay problemas de administración en materia de carrera funcional, hay un montón de problemas que pasa por una administración que está conducida hacia otro criterio. Nosotros lo que estamos estableciendo en la reforma es la defensa de la concepción de un servicio social y público, que pasa también por reconvertir la administración pública en todos sus aspectos y en todos sus entes. Ese es otro tema que evidentemente todo el pueblo uruguayo conoce en materia de administración pública los problemas que tenemos.
El último punto, volviendo a lo anterior, para cerrar por hoy, ¿cómo se van a resolver estas diferencias que están planteadas entre la lectura que ustedes, la comisión, hace del texto de la reforma constitucional y la lectura que se está haciendo desde dentro del Frente Amplio, uno de los partidos que apoyó la recolección de firmas?
Nosotros ya estamos en la segunda etapa de esta campaña, ¿verdad? Este texto, así como está, va a ser puesto a consideración, ya está refrendado por 280.000 firmas y el Encuentro Progresista Frente Amplio es parte de esta comisión. Nosotros vamos a seguir para adelante, esto está refrendado, está aprobado por toda la fuerza política y a su vez tenemos otros sectores también que están apoyando y por lo tanto vamos a confiar en el ciudadano, ¿verdad?
García Duquín, una acotación a la pregunta anterior. Cuando se proyectan obras, debe dejarse de lado un criterio de obras faraónicas. Yo voy a poner un ejemplo, en la ciudad de La Costa, los vecinos elaboraron un proyecto que es varias veces, proyecto de saneamiento, varias veces más económico que el proyectado por las autoridades. Entonces, hagamos participar a la comunidad y elaboremos cosas y proyectemos cosas a nivel y a escala de lo que la población puede hacer.